Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí ya este miércoles 3 de enero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Tony Simón, en el control de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, hay información actualizada, ha emitido un comunicado de cara al inicio de años. La Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Tendremos con nosotros a su líder, Esteban Ajeta Pascal, desde Pinar del Río. ¿Cómo cerró el 2023 y cómo comenzó el 2024? Tendremos pues el testimonio de residentes de Santi Espíritu, Santa Clara y también en Camagüey. Y en la segunda parte, no se lo pierda, nos visita aquí en el estudio hoy un destacado opositor, José Rolando Cáceres, desde Pinar del Río, de visita aquí, pues en la ciudad de Miami, por los próximos días, junto a su esposa, Yamil Cabascal, preso político de larga data, opositor cubano, él y su esposa, que regresarán próximamente a Cuba, pero vamos a compartir con él sus vivencias de la Cuba que dejó y cuáles son sus expectativas sobre lo que puede ocurrir en el plano económico y social en Cuba en este 2024. Y cerraremos el espacio hoy con el testimonio del destacado economista Elías Amor Bravo, sus predicciones de hacia dónde se dirige la economía cubana en este 2024. Mientras tanto, en el panorama informativo a las 2:07 de la tarde, pues cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos por cualquier vía, pese a las advertencias de Washington. El sistema económico cubano está en edad de jubilación, afirma el destacado economista Elías Amor Bravo, entrevistado por la revista informativa matutina Radio Martí AM. Y la letra del año de la Comisión Miguel Febles Padrón habla de la mala administración de la economía en el país. Senador cubano-americano por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, acusado de ayudar a empresarios con inversiones en Qatar. Y liberan a opositor tras casi un año de la cárcel bajo prisión preventiva. Se trata del opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento pues Opositores por una Nueva República, liberado ayer martes tras permanecer por más de 10 meses en la prisión de Valle Grande en La Habana. Y madre de Luis Robles asegura que no se detendrá hasta que su hijo sea libre. Pues pese a todo lo que ha ocurrido y las denuncias, la enfermera Nieves Guerra es asesinada en otro caso de femicidio por su pareja en el pueblo cubano de Cauto Cristo, en la provincia de Granma. Y finalmente, pues cuidarse de atracos y homicidios, advierte a la letra del año de los yorubas cubanos independientes. El signo regente será el nuevo año y advierte sobre la realidad nacional. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve ya, pues, comenzar con nuestro primer invitado. Vamos a intentar establecer el contacto en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en el occidente cubano, en Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. La Liga ha emitido un pronunciamiento de cara al inicio del 2024. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el reclamo? De esto estaremos hablando con él acá en los próximos minutos también. Más adelante iremos a Santa Clara y hablaremos con un cuentapropista sobre las expectativas de que tiene el emprendimiento en este 2024 ante las nuevas restricciones que ha expresado pues las autoridades cubanas, dicho por el primer ministro Manuel Marrero durante su participación en las reuniones del Parlamento de final de año. Vámonos ya, pero sin embargo, primero a Pinar del Río. Contacto en San Diego de los Baños, ahí en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Pascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, 3 de enero, miércoles, y la Liga, como siempre hace, pues de cara a lo que ocurrió en el 2023 y las expectativas del 2024, pues ha emitido un llamado, un documento sobre este recién iniciado 2024. Usted es el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. ¿De qué se trata?
Mire, realmente, hablando este año que comienza, hablo aquí en este documento del panorama que se ve en el horizonte cubano, de realmente en vista y en cara a las nuevas medidas que el gobierno cubano pretende imponerle al pueblo, porque no es de aceptación del pueblo que ellos se la imponen. Entonces, hablo como presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, mi esposa Gatia Hernández Torres también habla por la parte de la FLAMUR, como delegada de la FLAMUR aquí en la provincia. Y entonces hacemos un llamado a la comunidad nacional internacional que se solidaricen con el pueblo cubano.
Esteban, te perdemos brevemente. Vamos a repetir esto por su importancia, porque se perdió el audio. ¿De qué se trata el llamado? Expresaba que cuando se perdió el audio.
Estamos haciendo, y me escucha ahora.
Ahora te escucho mejor. Esteban.
¿Me escucha?
No te escuchamos.
No me escuches.
Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú nos escuchas bien ahora? Mira, vamos a intentar la comunicación nuevamente, a ver si tienes mejor recepción, porque ahí realmente no te escuchaba. Vamos a intentarla nuevamente, a ver, vamos a restablecer la comunicación con Esteban. Se escucha mal y es importante lo que él tiene que decir sobre pues este llamamiento de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y también de la FLAMUR sobre el tema del inicio de año. Vamos a ver si podemos tener el testimonio con ambos. Más adelante tendremos también información desde Santa Clara, con Joel Espinosa Medrano, activista de derechos humanos, y vamos a tener también el testimonio de Adriano Castañeda y Lady Tavares desde Camagüey. Vamos a ver si vía telefónica, por otras alternativas, pues podemos mejorar la receptividad con Esteban. Complicado, pues, ustedes saben lo complicado que son las llamadas telefónicas con Cuba y lo difícil de esta situación. Mientras tanto, pues, también hay que, a esta hora de la tarde, vamos a destacar pues todo lo que ha estado diciendo en las últimas horas Yindra Elistegui, la madre del preso político Luis Robles, que dijo este martes a Martín Noticias que una vez concedido que su hijo ya se le pasó a campamento de trabajo correccional tras 5 meses de retraso injustificado, su lucha ahora se centrará no solo ahí, sino en su libertad condicional. Vámonos de nuevo a San Diego de los Baños. ¿Nos escucha ahora, Esteban? ¿Esteban?
Exactamente bien.
Ahora sí, adelante. Claro. Vamos por esta otra vía, a ver si mejoramos la recesión. ¿De qué trata el comunicado que ha emitido hoy la Liga y la FLAMUR?
Exacto. Mire, realmente este comunicado que emite la FLAMUR y la Liga de Campesinos de Cuba es un llamado a la solidaridad nacional e internacional, ¿me entiendes?, con lo que está atravesando el pueblo de Cuba y precisamente el campesinado. Como sabemos, a esta altura del nuevo año, del comienzo del nuevo año, todavía no se han resuelto ni las primeras partes de la situación que había en el año 2023 con los campesinos en Pinar del Río, en San Juan y Martínez, después del paso del ciclón. Se hace un llamado con respecto a eso, un llamado a la salud pública cubana y un llamado a realmente a la hambruna y a la situación que está atravesando el pueblo de Cuba. Que no se hagan oídos sordos a lo que fueron las medidas que hace desde el 2020 ha hecho la Liga de Campesinos de Cuba, las medidas que eran las únicas que podían apalear la situación que está viviendo el pueblo con respecto a la hambruna y con respecto a lo que se ha estado viviendo. Y hacemos un poco de, o sea, esto es con el objetivo de amplificar un poco lo que se ha dicho durante todo el año 2023 y comenzando a avizorar lo que viene ahora para el nuevo año con las nuevas medidas que quieren imponerle al pueblo de Cuba. No, medidas que no son aceptadas, pero que el gobierno, el régimen cubano, se las quiere imponer al pueblo de Cuba. Entonces, se trata de todo esto. No quiero, ya le envié el comunicado y le envié un audio. No quiero volver a redundar en lo mismo, pero sí realmente que las personas de buena voluntad en el mundo y las personas que realmente tengan intención de ayudar a Cuba, que un poco que se solidaricen con lo que está atravesando el pueblo cubano y que no hagan caso de las mentiras que el régimen cubano está dando a conocer a través de los medios de difusión masiva. Mentiras que son evidentes, porque lo que está viviendo el pueblo cubano no tiene nada que ver con lo que se dice y con lo que hace el régimen cubano. Es más o menos sobre esa óptica que estamos llamando a la solidaridad.
¿Cómo no? Esteban, Katy está por ahí.
Sí, está aquí cerca.
Te agradezco si me la puedes poner un minuto para que me dé su testimonio en nombre de la, como delegada de la FLAMUR también.
Un momento, Tomás. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Katia Hernández, pues de la FLAMUR ahí en Pino del Río. Como dice Esteban, también la FLAMUR se ha sumado a este SOS llamado por Cuba a inicios de año. En cuanto a la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es el llamamiento en este inicio de año en Cuba?
Bueno, Tomás, yo quiero decirle a todos los oyentes, tanto internacionales como los aquí nacionales, que sé que están escuchando, que Cuba necesita mucho del apoyo de todas las personas que quieran y sienten un poquito por este país, porque en realidad ya no sabemos cómo vamos a vivir. La migración de los jóvenes, de nuestros hijos, de los primos, de los tíos, de los abuelos, ya esto es incomparable con el sufrimiento que las madres tenemos. Buscando un futuro mejor, porque aquí ya no queda nada, aquí no hay nada. Marrero, en su discurso, quiere tomar nuevas medidas que para ellos están perfectas, pero para nosotros, el pueblo de a pie, nos está destruyendo cada día más. Y los que no tienen facilidad de nada, que ya esta es la mayoría del pueblo de a pie, las personas aquí están optando ahorcándose en este pueblo de San Diego de los Baños. Los infartados, los hospitales rebosados, repletos de personas infartadas ahí en Pinar del Río, que no hay ni camas, porque es demasiado. Yo como madre, pido a Dios que Dios mire
Sí.
a nuestro pueblo de Cuba, porque es indigno lo que estamos viviendo. Esto es peor que la guerra de Ucrania, esto es peor que la guerra, esto es una guerra que por favor, Tomás,
Calia,
es difícil
quisiera
no tener
que
que darle a
sí.
nuestros hijos de comer un medicamento, que se enferman, no tienes nada, nada, nada,
Bueno,
nada, nada. Es difícil lo que este gobierno, régimen, está haciendo con el pueblo de a pie.
quisiera preguntarte, entrando en este 2024, ¿cuál es la situación de la mujer rural campesina en este momento en Cuba?
La situación es pésima, Tomás, aún más pésima. Hay que ver cómo están las mujeres aquí, en los campos de aquí, en Vista Alegre, en La Caoba. La situación es pésima. Y en San Juan y Martínez ni se diga. Todo lo que entorna a nosotros es pésimo. Es nada. Es no tener como una pequeña tranquilidad, cómo dormir, cómo despertar, porque aquí no hay una ilusión, aquí no hay nada. Para nosotros las madres, ni tan siquiera para nuestros hijos, no hay un pan para la merienda, no hay nada. Ahora empieza el inicio del curso escolar y las madres andan desesperadas aquí, a esta panadería, jamás y nunca han hecho pan porque supuestamente no hay harina, pero las bipymes tienen harina. Las bipymes que son del gobierno, del régimen, tienen harina y lo venden carísimo el pan, a 35 y a 70 pesos, que las madres no pueden llegarle. Los padres, ya es que estamos asfixiados, ya no podemos más. Ya no podemos más.
Cómo no, gracias Katia Hernández, delegada de la FLAMUR ahí en el occidente cubano, y las gracias a ella y a Esteban Ageta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vamos a pasar a Santa Clara. ¿Cuáles son las expectativas de este 2024? Tenemos un emprendedor y también miembro de la sociedad civil independiente. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo empezamos ya, 3 de enero? ¿Cómo andan las cosas por allá en medio de la expectativa de un decrecimiento de la eliminación de los precios subsidiados a la canasta básica y todas estas medidas que anunció Manuel Marrero, el primer ministro, durante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, Tomás, tenemos que señalar que ya cerrando el año y un año que fue bastante duro para todos los cubanos acá en la isla, tenemos que decir que ese cierre de año fue fatídico para la mayoría de la población con el anuncio de esas medidas de incremento de precios, eliminación de subsidios, es decir, una serie de recortes que van todo en contra del cubano de a pie, mayormente del más necesitado y a todos que nos afecte por igual. Este inicio fue un inicio muy desalentador para la mayoría de la población. Se pudo notar en la festividad de fin de año, se realizó el que pudo realizarlo con cierta discreción. Se nota que en las calles hay bastante incertidumbre, hubo un cierre de año con mucha violencia, mucho accionar de la delincuencia, robando, golpeando personas, riñas en diferentes puntos del país. En Santa Clara también hubo bastante conmoción con la situación de la violencia, los machetazos. Es decir, que cerró no con mucho júbilo, cerró con bastante pena, por decirlo de alguna manera. Y el anuncio de esta estas medidas ha traído al contraste que la población esté desalentada. No se sabe cómo se va a desarrollar todo este proceso que han anunciado. Y hoy día 3 se están vendiendo, lo único que entró fue un poquito chicho y creo que un poquito azúcar también, pero no sé, al mismo precio anterior. No, todavía creo que no han puesto en práctica estas medidas porque se mantiene igual la situación de desabastecimiento y poca entrada de productos aquí a la población, este producto que viene a través de la canasta básica. Ellos están implementando, están tirando porrazos al aire a ver cómo pueden mantenerse más en el poder, con una economía casi que nula prácticamente. El radio cerró con una feria que se realizan tradicionalmente, con casi nula, para no decir nula, la oferta estatal, solamente la PYME, el sector privado a través de las CCS, las cooperativas y demás, fueron los que asumieron en gran medida la venta de verduras, ensaladas, algunos granos y demás, porque la venta de carne de cerdo, que es la que se puede comprar, también se disparó a 500 pesos la libra, por lo menos acá en Santa Clara. Es decir, que cerró un año bastante difícil y crudo para la mayoría de la población, como dije anteriormente, y el inicio no puede ser peor, con una incertidumbre total por parte de la población, que no sabe cómo va a transcurrir todo este proceso de anunciamiento de las medidas que van en contra del pueblo en general.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritu, en la capital espirituana. Vamos a establecer ya en breve el contacto con otro periodista independiente. Vamos a hablar allí con Adriano Castañeda, pues el tema de la situación alimentaria y el inicio de año, cómo lo ha tomado a los espirituanos, su expectativa de lo que pueda pasar y cuál es el escenario que impera allí, pues en el territorio espirituano. 2:22 de la tarde, este 3 de enero, tenemos contacto a esta hora de la tarde en la capital de la provincia de Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial y afectuoso saludo para los integrantes de Radio Martí, la audiencia, y para todos los cubanos dentro de Cuba. Bueno, que la adversidad de vivir en una dictadura o comunismo, un 2024 en general de libertades, es la única manera de vivir en total felicidad, Tomás.
Bueno, ¿cómo cerró y cómo andamos ya este miércoles 3 de enero en Santi Espíritu?
Bueno, decirte que, como es conocido en toda Cuba, Santi Espíritu no está exento de esto. La mayoría del pueblo cubano vivió, entre comillas, un fin de año muy de un sacrificio descomunal para nuestros cuerpos, ¿no? Donde fueron pocos los que pudieron tocar una digna comida, cuando decimos un arroz con gris, un pedacito de carne de puerco, de pollo, ¿no? Y bueno, la inseguridad ciudadana también se unió a todo esto, y bueno, la tristeza, la gente por la supervivencia disparó más la delincuencia en este fin de año, realmente, como te decía. Y comienza un año, Tomás, como terminamos el año, muy difícil para la población en general, muy malo en todos los sentidos. Decirte que, por ejemplo, después de haber pasado un mal 2023 con pocos recursos, la gente, la única manera que tenían algunos era los que tenían familiares en el extranjero, algunos dirigentes y demás, algunos cuentapropistas que pudieron entonces encontrarse con estas MIPYME que solamente que no en ninguna de las formas benefician al pueblo en general. Decirte que solamente este mes de enero, que es uno de los meses históricamente en cualquier parte del mundo el más difícil, el comienzo de año, pero bueno, con la satisfacción de muchas personas que viven en el exterior, que tienen muchas más posibilidades en todos los sentidos de producción y demás, de países en total libertad económica, social y política, que le da esa posibilidad de enfrentarse a un nuevo año con los mismos bríos que el anterior. Decirte que solamente 3 libras de arroz por esta libreta, que está ya en su momento de ocaso o final, después de tantos años para lograr el régimen totalitario, diciendo de la equidad entre los cubanos, que se daba, ¿no? exportando una mentira a más al mundo, de que la libreta de esta de abastecimiento, la cuota normal, satisface las necesidades de la mayoría del pueblo cubano. Existe, como te decía, 3 libras solamente de azúcar. No vino el arroz, no hay aceite, y bueno, decirte que realmente son momentos muy duros y difíciles que continúa padeciendo la población cubana en general, sin ninguna opción. El gobierno se mantiene estático, no hay ningún tipo, solamente nuevas medidas que vendrán. Decirte que llegamos en un fin de año con una ciudad sucia, debido a que no, que realmente es caótico la recogida de desechos, de desechos sólidos principalmente. Y bueno, es lo que estamos viviendo en estos momentos en la población en general. Solamente las MIPYMES pueden tocar, nadie toca a las MIPYMES, y bueno, se beneficia un 10% de la población en general, unido al sacrificio de todos los cubanos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santo Espíritu. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día este miércoles 3 de enero en la ciudad de Camagüey. Tenemos el contacto ya en breve con Lady Tavares, residente allí en el reparto La Vigía, para que nos ponga en perspectiva cómo andan las cosas por la capital agramontina este 3 de enero. Contacto en Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
¿Tienes frío?
Sí, mucho frío.
Bueno, ¿es frío porque hay frío o es porque todo está muy frío ahí en Camagüey? ¿Cómo anda Camagüey este 3 de enero?
Bueno, por las dos cosas, porque en realidad la temperatura está bastante agradable, bastante fría, y todo está muy frío. Parece que como que la ciudad está muy desierta, como que no hay nadie en las calles, sobre todo mucha basura.
Sí, siguen los vertederos cerca de tu casa ahí, con estado de fetidez porque me dijiste que hay mal olor y todo.
Bueno, por suerte hay frío y puedo estar trancada. Pero es una peste tan desagradable que no tienes idea. Es insostenible las personas que están al lado del vertedero.
Ven acá, Lady.
La gente tampoco tienen de botar las basuras.
Claro, Lady, estamos a 3 de enero. ¿Han vendido algo por la canasta básica?
No, para nada. Escuché que habían vendido 2 libras de azúcar. Solo eso. Yo no he ido a la tienda, deberían cerrarla ya. Pero yo no he ido. Yo lo que sé es que es muy grande la tristeza que tiene todo el mundo. Todo el mundo está muy desanimado. Todo el mundo está esperando en los mismos vertederos ese buscar comida prácticamente, porque ya la gente no sabe a dónde ir, a dónde. Aquí no hay pan desde que comenzó el año. Finales de año, principios de año, el pan de la canasta básica no lo han traído.
Y la gente está a la expectativa de esperar el incremento del precio del combustible, de la electricidad, del agua.
De todo el mundo está esperando, porque en realidad para hacer las cosas que ellos están pensando aquí no hay una infraestructura que te pueda decir quién necesita y quién no necesita. Porque aquí todos los que no somos dirigentes de esta cúpula castrista, todo el mundo necesita. Aquí todo el mundo es vulnerable porque nadie tiene dinero, porque nadie tiene dónde sacar. Y entonces ellos están diciendo que van a beneficiar ciertas determinadas personas. ¿Cómo y de qué manera si todo el mundo está vulnerable?
Lady, vimos fotos que nos enviaron acá a Radio Martí del 31 de diciembre en múltiples ciudades cubanas, temprano en la noche oscura y la gente recogida en sus casas. Hay mucha tristeza.
Bueno, yo te puedo decir que muchas personas lo que se comieron fue un caldito, porque tengo una vecina que me dijo que ella sí sale, se viste y sale, y me dijo que había comido mucha caldosa, mucho caldo. Eso sí, hicieron una feria, creo que fue el día 30, y vendieron mucha vianda barata. Fue lo que vendieron.
Increíble,
no,
Lady.
No vendieron nada bueno.
Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así la primera parte, vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos acá en el estudio, el activista preso político José Rolando Cázares y más adelante el profesor Elías Amor Bravo desde Valencia, España.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 3 de enero, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Cuba al Día, nos vestimos de gala hoy. Múltiples años lo hemos entrevistado, preso político de larga data, opositor, miembro de Cuba Independiente y Democrática, actualmente también periodista independiente, desde Pinar del Río, directamente para Miami, donde visita aquí y recibirá un importante premio. Y tenemos el gusto de contar con él hoy aquí en vivo en el estudio, José Rolando Cázares, que junto a su esposa, también activista, Yamilka Abascal, nos visitan desde mediados de diciembre en el sur de la Florida. Las bienvenidas y buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por la Radio Martí, por acogerme en su familia y estar acá con ustedes.
Bueno, tú eres parte de la familia de Radio Martí porque siempre desde Cuba y desde el occidente cubano ha sido una de las fuentes primarias de la información que damos aquí en el ámbito nacional. ¿Qué te trae por el sur de la Florida? ¿Cuándo llegaste y cuándo regresas a Cuba? ¿Y cuál es el propósito de tu visita acá?
Bueno, llegué el 14 de diciembre acá. El propósito, primeramente, viene con algún propósito de la familia, uh-huh, para poder llegar aquí y salir de esa isla cárcel que es Cuba. Y estoy nominado a los premios de la Fundación Rescate Jurídico, que da a líderes dentro de Cuba y periodistas independientes.
¿El único que está en libertad en este momento eres tú?
El único. Bueno, en el anterior estuvo nominados Henry Constantín y Lázaro Yuri Roca, que fueron los premiados en el 2022. Ahora está en la ocasión, estoy aquí, estoy nominado. Vamos a ver.
¿Cuándo es la premiación? ¿El día 7?
El día 7 de enero. en el Teatro Manuel
Artime. Manuel Artime.
Ahí.
¿Y cuándo regresas a Cuba?
El 18 de enero.
De enero, junto a tu esposa. Bien, no tenemos a Yamil que hoy aquí por razones médicas, pero prometemos a la audiencia que quizás ante el regreso nos visiten nuevamente, porque nos gustaría también compartir con Yamilka el otro ángulo, algunos ángulos. Hablamos muchísimo con Yamilka cuando tú estabas preso en el 5 y medio, largas jornadas que tuvo esa mujer con niños pequeños, de buscar la java para llevarte al alimento, más el hostigamiento y la seguridad. Ahora, la pregunta, José Rolando, hoy, pues 3 de enero, ¿dónde está Cuba? Bueno, ¿qué Cuba cerró y qué se espera el 24? Un país totalmente desabastecido, un país sin combustible, con el transporte paralizado, y las loas del primer ministro robusto de alimentos de Díaz-Canel y de los militarotes, de las empresas que representan el conglomerado de los militares, viento en popa y a toda la vera. ¿Cuál es la realidad nacional?
Bueno, la realidad nacional de lo que se ve es que realmente Cuba va a estar inmensa todavía en la pobreza. Como lo dijo Esteban Abascal, estamos pidiendo un SOS, porque lo que vemos es los mismos ministros aumentando de precio, los mismos ministros destruyendo el país, que es lo que está pasando.
Repartiéndose las riquezas nacionales.
Exacto. Y las madres cubanas, que es lo más importante, las madres cubanas y los niños cubanos son los que están sufriendo, son los más que sufriendo, que están sufriendo. Esas madres que tienen que salir a las calles constantemente a buscar algo para llevar a la boca a sus niños. Esos padres que andan en los campos, que no hay ni campo, porque todo está lleno de marabú, como decimos en el campo, son pinareños, pero que ni en los campos puedes encontrar nada para llevar a la cosa. Entonces, ves a este primer ministro Marrero decir que el cubano el fin de año no tenía arroz porque había un problema con la marea en Panamá y los lagos congelados. Es una cosa que es como que estuvieran riéndose del propio cubano.
Y el 70% de las tierras cubanas improductivas, llenas de marabú.
Es que nadie quiere trabajar, ni la juventud quiere trabajar en el campo, porque realmente no ven la posibilidad, no ven un futuro tan inmediato para ellos enriquecerse. Pero otra cosa, esto es hasta que el pueblo cubano lo decida.
El pueblo es el que tiene la palabra de orden hasta cuando quiere. Claro, sin embargo, debemos matizar que el pueblo salió en el 11J del 2021 a las calles. Yo diría las manifestaciones más masivas que ha habido en Cuba en las últimas décadas. Sin embargo, la respuesta del pueblo es contundente. Hay más de 1,000 presos del 11J en las cárceles cubanas, y el ejemplo fue drástico el gobierno de Cuba para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo pienso que el pueblo ahora, y la experiencia está, y de los errores también tenemos que estudiar. Yo pienso que otro 11 de julio va a existir en Cuba, pero otro 11 de julio que debemos estar en las calles. Debemos estar coordinados, y el pueblo tiene que estar bien organizado para lograr el objetivo.
Y el resultado debería ser diferente, porque lo que ha ocurrido este 11 de julio del 2021 es que el gobierno inventó delitos de sedición cuando no hubo sedición, delitos gravísimos, y muchos cubanos están injustamente detenidos por ejercer un derecho constitucional.
Exacto.
¿Qué habría que hacer para que el resultado fuese diferente?
Bueno, lo que hay que hacer es, como digo, el pueblo saca. No es lo mismo en masividad el pueblo completo en las calles que salgamos dos o tres, que fueron los que encauzaron. Y recordemos que esto es un ejercicio de fuerza que hace el régimen algunas veces para que las personas tengan miedo, porque es la principal herramienta para tener al pueblo ahí, como decir, humillado.
¿Apuestas tú que es posible todavía la resistencia pacífica no violenta en Cuba?
Apuesto todavía con él. Incluso aunque muchas personas piensen que no, pero apuesto. Yo pienso que ahora lo que es, aparte, unido a la resistencia pacífica, tiene que haber también un boicot entre las personas. Las personas tienen que estar conscientes que en el Estado, trabajar con el Estado, no tiene fruto en el futuro. Y están viviendo como autómatos, como unos robots. Es lo que tenemos que sacar, que hay las personas no tengan ese vínculo, ese condón umbilical del régimen.
José Orlando, el Pinar del Río que dejaste a mitad de diciembre, ¿hay un agotamiento de la población cubana?
Sí, hay un agotamiento. Hay un agotamiento, incluso estas Navidades, como todas las de Cuba, pero estas Navidades en Pinar del Río hubo un ejercicio en muchos miembros de la oposición que se llamaba las Navidades Negras o Navidades de Luto. Porque mucha gente no tenía ni ese puerquito que es tradicional, comerse pedacitos de carne de cerdo. Y entonces lo veíamos como unas Navidades Negras. Y como eso, todo Cuba. Yo pienso que a pesar de toda la fuga de jóvenes que hay personas que están apostando porque aquello cambie.
José Orlando, año y medio ahorita de Ian, ¿todavía damnificados?
Sí, bueno, han dicho las fuentes oficiales, y bueno, tú lo sabes que hemos hecho varios trabajos acerca de eso, que más o menos el 96% de las viviendas damnificadas del ciclón ya estaban funcionando, y es mentira, no llegan ni al 60%, Tomás.
Por cierto, que el techo de tu casa va a tener solución, pero no por vías gubernamentales como prometió Descanel, sino por donaciones de otras amistades.
De otras amistades, efectivamente.
Porque esperando estás aún todavía para la lista de damnificados.
No como yo, sino hay varias madres con niños, con dos o tres hijos, aún esperando con una carpa puesta que dieron, pues el delegado le dio una carpa negra para ponerla para guarecerse de la lluvia. Ahorita comenzamos con otro huracán y no sé.
Bueno, ya la Revolución Cubana pues comenzó el año 65. Fidel Castro, y en las primeras décadas de la Revolución, vendió la tesis y la practicó, hay que decirlo de alguna manera, de educación gratuita, escuela, universidad para los revolucionarios, porque el que fuese religioso, testigo de Jehová, no había universidad. Pero bueno, hasta al menos el bachillerato podías ir a la escuela y educarte. Había sanidad, había educación gratis. 65 años después, ¿qué queda de todo eso?
Bueno, ya en esa parte de que el religioso no puede ir a la universidad, han cambiado. Bueno, ellos han mutado, porque es una dictadura que ha mutado durante el tiempo.
Claro.
En la forma de reprimir, en la forma de tener las escuelas, la salud pública. Pero vamos viendo también un degradamiento de lo que es...
la calidad de la educación ha mermado.
Exactamente. Los libros no tienen libros. El niño está yendo a la escuela, y yo hice un video empezando el 4 de septiembre, el inicio del curso escolar, donde se veía la base material de estudio, que todo el mundo dice, el niño cuando llega a la escuela en primer grado ve esa base material nueva y le da, aquí también en Estados Unidos se ve, que se sienten contentos en la cara del niño cuando vean sus libritos. El mío, cuando vio esos libros desbaratados, faltándole hojas, vaya, es el desastre que hay hoy en día.
¿Y el sistema de salud deja mucho que desear?
No, el sistema de salud, hay personas que para hacer alguna operación tienen que ir a WhatsApp a buscar a esas personas que tienen en WhatsApp un kit de operaciones, porque no hay nada realmente.
Finalmente, José Rolando, a aprovechar que te tenemos aquí, ¿cuál es el estado hoy en día? Sabemos todo lo que ha ocurrido, pero ¿cuál es el estado de la disidencia cubana? ¿Hacia dónde se dirige y qué hay que hacer? Tomando como referencia que el patrón que ha establecido el gobierno en los últimos años es arrestar a disidentes, otros forzarlo al exilio a cambio de no apresarlo, y a los periodistas independientes también expulsarlo del país. ¿Cuál es el estado de esa disidencia que ha jugado un papel protagónico en las últimas décadas en Cuba? Activistas, damas de blanco, opositores. ¿Cuál es la realidad de ellos?
Bueno, la realidad, y me duele algunas veces decirlo, pero estamos aquí en una gran familia de Radio Martí. Exactamente, el opositor que ha decidido que ese opositor de primera línea, o si no está preso, te expulsan del país. Y el que decide quedarse está bajo una presión constantemente, como ha pasado conmigo, una presión que hay veces es insostenible, pero yo pienso que hay como ha disminuido un poco
por todas estas razones. Bueno, tenemos dos casos emblemáticos, dos opositores de larga data, José Daniel Ferrer languideciendo en Valverde, una presión, un hombre que está envuelto en la oposición desde cuando recogió firma para el proyecto Varela o Osvaldo Payá. Después fue preso de la Primera Negra y ahora lo tienen ahí porque se niega a salir del país.
Y Feli Navarro
en Matanza, también miembro del grupo de la 75, o sea que los ejemplos están claros.
Pero no solo Feli Navarro, sino a Feli Navarro también usaron a su hija,
a Sailín Navarro,
que estuvo aquí en el 2014 conmigo, donde tenía un tratamiento para su acné y un tratamiento que tenía que durar como 9 meses, y ella decidió interrumpir su tratamiento y regresar a Cuba a la lucha. Y mira dónde está él.
Regresa a Cuba el mes que viene. Próximamente, en 2 semanas.
Ah, en 2 semanas, 18
¿Y
de enero.
¿Qué esperas cuando llegues allá?
Bueno, no decirle esto no es verdad. Siento temor. Lo siento, realmente.
Pero están tus niños ahí.
Pero están mis niños en Cuba.
Bueno, pues un gusto haberte tenido, José Rolando. Esperamos volverte a ver antes de que regrese a Cuba. Las gracias, el agradecimiento y la bienvenida aquí a Radio Martí a José Rolando Cázares y también a su esposa Yamil Cabral.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias a ti, José Rolando.
Cuba, Cuba al día.
Un gusto, un placer, como siempre. La presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Armó Bravo. Profesor, muchas felicidades y buenas tardes para usted.
Muchas felicidades también para ti y, por supuesto, para toda nuestra querida audiencia.
El año termina, económicamente hablando, como proyectó usted desde inicio del mismo, de mal en peor. Pero vamos a empezar por el final, y el final es la intervención que tuvo en la mesa redonda del espacio estelar de los comunistas cubanos, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Hemos entrevistado aquí en Martín Noticias, en la segunda parte, la primera parte del programa será todo suya para análisis económico. En la segunda parte del espacio de hoy, Elías, vamos a poner a disposición de la audiencia varios testimonios de cubanos que de pie adentro, que entrevisté hoy por la mañana, que se sienten mofados, se sienten que el ministro mintió, que los engañó, porque con ellos nadie contó para esta medida de austeridad económica, el corralillo que intenta el gobierno cubano. Anoche, en este espacio de mesa redonda, pues, Gil Fernández dijo que lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz la pasada semana, recordemos, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir de ya enero, al doblar la esquina, el 24, un incremento del costo de los servicios básicos, energía, transporte, electricidad, combustible, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Bueno, pues Gil Fernández dijo que se han tomado en consideración las opiniones de la población cubana. Elías, una gran estafa, ¿no es verdad?
Bueno, yo sinceramente creo que los cubanos tienen motivos más que suficientes para sentirse estafados. Y esa es la línea que creo yo que más puede interesar a nuestra querida audiencia, ¿no? Los hechos, al final, Tomás, son contumaces. Y yo ya he descubierto varias evidencias más que suficientes de que el ministro Gil sabía, ya desde diciembre del año 2020, y luego, por supuesto, cuando pasó lo que pasó en el primer trimestre del 2021, que la tarea de ordenamiento no iba a salir bien y que iba a acabar siendo un desastre completo para la economía cubana, que salía débilmente, acuérdate, de la pandemia de la COVID-19. Y he podido escuchar a testimonios de empresarios españoles e inversores que fueron a Cuba en aquella época y que confirmaban esa posición que había en el gobierno cubano, de que había gente que sabía que aquella tarea de ordenamiento era una huida adelante, un paquete económico absolutamente alejado de la realidad, que no iba a conseguir absolutamente ningún objetivo. Y, bueno, pues el ministro Gil, que era el ministro de Economía en aquel momento, dejó que Murillo cargase con el liderazgo de la tarea de ordenamiento. Ya sabemos cómo acabó Murillo, ¿verdad? Y él se apartó para un lado y dijo, pues yo me voy a callar y no voy a decir nada. Y fue adoptando una serie de medidas que yo las llamo casi de carácter paliativo, para ir, bueno, como las más famosas 63 medidas, las 94 medidas, en definitiva, callándose y no diciendo nada de lo que él sabía que iba a ocurrir. Porque era muy fácil predecir el desastre que venía con el paquete exigido obligatoriamente por el Partido Comunista en su Congreso y que lo asumió el propio Raúl Castro y Díaz-Canel en rueda de prensa a finales de aquel año terrible 2020. 3 años después, hasta es muy fácil salir en televisión y en un programa en el que no hay un periodista contra opositor, hablar de lo que te da la gana. Nosotros los que vivimos en los países democráticos sabemos que cuando un ministro va a un programa, los periodistas le preguntan para intentar moverle la silla, como se dice, y ustedes los periodistas saben perfectamente cómo se hace ese trabajo. El ministro ayer en el programa de Randy, pues lo que hizo fue hablar y contar su historia, y yo creo que acumuló muchas mentiras. Acumuló muchas mentiras como el ministro de Economía de un país que lo que ha hecho ha sido perder masa crítica en los últimos años, con un PIB real que se ha venido abajo, inversiones que no se han hecho en infraestructuras, un poder adquisitivo caído completamente de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, y poco atractivo internacional desde el punto de vista de que no han obtenido apenas inversiones extranjeras. Randy no preguntó nada de que fuera complicado, ¿verdad? Y el ministro lo que hizo fue entonar un discurso en el que iba analizando las distorsiones que tenemos que corregir para luego después afrontar el reimpulso. No dijo el impulso, porque, claro, ellos siempre reconocen que lo han hecho antes, ¿no? ¿Cómo van a decir el impulso, no? Entonces sería reconocer que todo lo que han hecho antes no ha servido para nada. Yo, sinceramente, creo que en esta comparecencia en Mesa Redonda, el ministro Gil lo que ha venido a confirmar es que en este momento su ministerio está invadido por el primer ministro Marrero y es muy posible que a lo mejor tenga sus días contados. Pero bueno, en el régimen comunista cubano nunca se pueden hacer previsiones como las que se hacen en los países democráticos. Aquello no funciona igual. Y bueno, pues se produjo lo que todos vimos. Tuve la intención de verlo y lo vi. Una larga mesa redonda en la que el ministro Gil fue acompañado por el otro ministro que está en este momento en el punto de mira, que es Regueiro. Y yo creo que tanto uno como el otro intervinieron y acometieron una tarea desgraciada, ¿no? Que es tener que informar al pueblo cubano sobre lo que van a tomar como decisiones para el año que viene para impulsar la economía, ¿no? Y esas informaciones pues se fueron desgranando de manera sucesiva y todas ellas, en mi opinión, incorporaban algún tipo de mentira o en alguna medida verdades calladas.
Elías, ¿usted sabe quiénes están asumiendo esa tarea de abastecer con lo poco que hay a los cubanos? Las MIPYMES. Porque el gobierno estatal no tiene nada, pero le cuento un chismecillo que me acabo de enterar desde Santa Clara, donde el gobernador de la provincia dijo que no tenían ni carne de cerdo para ofertar. Bueno, las MIPYMES sí las tienen caras, pero las tienen y ahí están. Claro. Y entonces, pues salieron las autoridades a hablar con los dueños de las MIPYMES y a forzarlo a que tienen que bajar los precios. Y los dueños de las MIPYMES dijeron, nosotros somos capitalistas, esto es oferta y demanda, y no podemos bajar los precios. ¿Qué le parece?
Claro, es que eso es así. Es que un ministro no puede empezar un programa de televisión para hablar de la economía diciendo que el país está en una situación de economía de guerra, porque con eso ya automáticamente se descalifica una economía de guerra la que están teniendo los pobres ucranianos, por ejemplo, que están sometidos a una invasión criminal de Rusia que está destruyendo Ucrania y que luego va a tener que ser reconstruida como nación, por ejemplo. Pero claro, decir que Cuba está en una economía de guerra provocada por el recrudecimiento del bloqueo es empezar el programa de una manera tan política y tan ideológica y tan absolutamente alejada de la realidad que en aquel momento Randy Alonso le podría haber dicho, pero bueno, ministro, es que nosotros recibimos turistas de todo el mundo y comerciamos con 192 países, y en este momento Cuba tiene remesas procedentes de Estados Unidos, el 90% de los 6.000 millones vienen de allí. Ministro, ¿qué está hablando usted del recrudecimiento? No, claro, Randy irá para otro lado, ¿no?
Elías, ¿y los pollos que se venden en Cuba, los venden en Estados Unidos? ¿Por qué los demás baratos los compran?
Claro, los productos de Estados Unidos que entran a Cuba a través de las importaciones no comerciales que llevan las mulas, se venden en los mercados internos en Cuba a unos precios mucho más razonables y por lo menos se encuentran esos productos, desde alcohol de 90 grados hasta tiritas para ponerte una curita en una herida, a cualquier otro tipo de producto que no existe en los anaqueles de las estanterías del Estado. Bueno, pues el ministro en algún momento del programa me sorprendió porque dijo que a él le molestaba porque había visto en el estudio ese que tú citabas antes de los cubanos, que los cubanos estaban muy enfadados porque iban a las tiendas estatales a comprar los productos y no los encontraban. Y en cambio iban a las MIPYMES y en las MIPYMES tenían que pagar unos precios muy altos por esos productos. Yo en ese momento, si hubiera sido Randy, le hubiera dicho, bueno, ministro, ¿y por qué usted no encuentra esos productos en las tiendas del Estado y hay que ir a comprarlos a las tiendas de las MIPYMES? Esa era la pregunta a realizar en ese momento, pero nadie la preguntó y yo por eso digo que el ministro jugó siempre a no decir la verdad, a falsear las cuestiones. Si las MIPYMES tienen esos productos es porque los están vendiendo al precio que realmente tienen en el mercado y por tanto si él cuestiona los transportes, cuestiona la electricidad, cuestiona la canasta normada y dice que todo se está vendiendo a precios subsidiados, señor ministro, usted lo tiene muy fácil, quite los subsidios. Como hizo Vietnam en las reformas del Doi Moi, Vietnam en cuestión de 5 años eliminó las libretas de racionamiento que habían allí y los vietnamitas ahora compran en los mercados con total libertad de elección a los precios que lógicamente son mucho más económicos que los que habían antes, porque al aumentar la oferta, automáticamente si la demanda no reacciona al mismo ritmo, los precios caen. En Cuba eso no puede ocurrir porque la oferta no aumenta. El Estado está controlando totalmente la economía e impide que haya más productos en los mercados. Y lo poco que hay se comercializa, como dices tú muy bien, en las MIPYMES, que son efectivamente capitalistas. Y el otro tramo del programa que me sorprendió fue cuando se puso a hablar del neoliberalismo, como si fuera malo. Y yo, sinceramente, si el ministro cree que adoptar un programa neoliberal en Cuba es mala cosa, yo estoy dispuesto a debatir con él, porque realmente lo que Cuba, la economía cubana, lo que necesita es un programa neoliberal para salir del agujero. Y hay que decirlo con total claridad, porque ya hoy en día el concepto neoliberal no tiene esas connotaciones negativas, y lo vamos a ver en Argentina. El bombazo que va a pegar la economía argentina va a ser espectacular. Bueno, de hecho, los precios de la carne, por ejemplo, bajaron un 27% con las primeras medidas que ha adoptado Milei, porque allí lo que había era un Estado que controlaba todo, y eso, al eliminar la influencia del Estado, los mercados liberalizan inmediatamente los precios. Bueno, pues ahí vamos a ver un ejemplo, pero es que al ministro Gil habría que explicarle que en Vietnam, cuando se adoptó el Doi Moi, hubo medidas neoliberales dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que iban diciendo lo que Vietnam tenía que hacer. No fueron los vietnamitas los que idearon el Doi Moi, se les impuso, o entre comillas, se les orientó desde fuera. Por lo tanto, el ministro que se dedica a atacar el neoliberalismo, yo le quiero transmitir a todos los cubanos que me están oyendo que hoy en día en el mundo el concepto neoliberal ya no es como lo presentan los comunistas. El neoliberalismo es un Estado eficiente que asigne adecuadamente los recursos a través del mercado, una previsión de la riqueza y una estabilidad en los derechos de propiedad privada que son respetados por encima de cualquier otra consideración. Eso es el neoliberalismo y ese es el modelo que necesita la economía cubana para salir del agujero.
El agradecimiento al profesor Elías Amor Bravo, Tomás, en Valencia, saludos. España. Concluimos así Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos con Tony Simón hoy en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 9 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una